Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos hecho un recorrido por el símbolo de los apóstoles, hemos hablado de la cruz y de la resurrección. Hemos hablado de la encarnación y también de la iglesia. Hemos hablado de cómo la fe es realmente el hogar del cristiano. Es decir, nosotros encontramos en dónde vivir cuando encontramos en quién creer. Quedarse sin fe es quedarse sin hogar. Se pueden construir hermosos edificios, se pueden construir grandes mansiones. Y hay muchas personas que tienen eso, tienen esa posibilidad y esos recursos, pero faltando una fe, faltando esa capacidad de llamar tú y de invocar al Señor, la vida queda condenada a una terrible orfandad. Me llama la atención cómo a un ritmo de una o dos veces al mes estamos encontrando suicidios de personas eminentes. Eminente según el mundo, gente aparentemente exitosa, gente con gran poder, gente con mucha capacidad de influencia, y uno tras otro pues hay una serie de suicidios, especialmente de aquellos a los que el mundo más aplaude, actores, cantantes, gente de la farándula que se enfrenta a una terrible vaciedad, a un silencio que es silencio de muerte y que no soporta ese silencio, no soporta ese absurdo y opta por la muerte. Entonces, el punto introductorio en el día de hoy es caer en cuenta de que la fe es nuestro hogar y que es tan importante dar ese hogar. Todos tenemos que abandonar esta tierra tarde o temprano. Muchos de ustedes son padres, madres de familia, abuelos, abuelas. Piensen mucho en lo que significa dejar ese tesoro de la fe, porque muchas veces ellos, mientras tienen a la mamá o tienen a la abuelita, tienen donde recostarse y ahí encuentran hogar. Pero como tienen que irse las generaciones mayores y dejar el paso a las menores, si no se ha dejado el hogar de la fe, cuando se va esta generación, pues va a quedar una cantidad de gente huérfana. Y esa gente huérfana, pues no va a encontrar otra cosa sino la espantosa soledad y el abismo que los llama, que los atrae. Entonces, pues es importante esa relación entre la fe y el hogar. De todos esos temas que hemos venido reflexionando, el que nos corresponde para el día de hoy y con el que terminamos esta serie, en nuestro tercer capítulo de la Escuela de Vida Interior, es lo que se llama la comunión de los santos. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué significa esa expresión como tan extraña? Está en el credo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y creo que hemos hablado de todo lo demás. Hemos hablado del perdón, de la resurrección, hemos hablado del Espíritu Santo, pero nos falta hablar de este elemento que es muy hermoso y que tiene relación con lo que acabo de decir de la fe. La fe no es un acontecimiento simplemente personal. La fe es el lenguaje que nos une en una comunidad. Es la conexión que tenemos con muchos otros hermanos y hermanas. Entonces vamos a reflexionar sobre esto de la comunión de los santos. Y como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, siempre empezamos como por la parte más, digamos, el contraste, la parte oscura, la parte negativa, para luego ver cuál es el aporte positivo y luminoso que trae la fe. Entonces, para hablar de esa parte oscura, tenemos que hablar del aislamiento en el que vive muchísima gente hoy. Démonos cuenta que se da una gran paradoja en nuestro tiempo. Nunca tuvimos tantos medios de comunicación y nunca hemos estado tan incomunicados. Me golpeó profundamente, mientras preparaba esta reflexión, me golpeó profundamente una noticia que se encuentra en la página web de hazteoir.org. Hazte Oír, así como si fuera una sola palabra.org, es una página web a través de la cual muchos laicos, especialmente españoles, han dado espacio para precisamente eso, para hacer oír las voces que hoy no se oyen. Entonces, por eso se llama así, Hazte Oír. Y ellos tienen muchas noticias en defensa de la vida y en defensa de los derechos de la fe y en defensa de la iglesia. Es una página web bien interesante. Hazte Oír se llama así, para que luego la consulten. Hazte Oír, todo seguido, sin tilde, .org. Publica muchas noticias sobre estos combates que son los combates de hoy. Los combates sobre el aborto, eutanasia, dignidad de la familia, defensa de la iglesia. Es que realmente las cifras son preocupantes. En España no están pasando más de 3-4 semanas sin que haya un ataque a una iglesia, por robos, por incendios. En Andalucía, por ejemplo, han intentado incendiar ya 3 iglesias. Esto no es ciencia ficción. Esto no es que yo me devolví, que se me dañó la memoria y me devolví a la guerra civil. No, son cosas que están sucediendo ahora mismo. Profanaciones a iglesias, incendios, todo esto. Entonces, esta página web es muy interesante porque de algún modo aglutina voces de los que sentimos dolor y sentimos indignación, pues porque se está quebrantando el derecho a la vida, porque se está ofendiendo a Dios y a la iglesia. Es una página web interesante. Bueno, el hecho es que en esta página, el día de hoy, me encontré con una noticia impresionante. Una mujer de cierta edad, ya podemos decir una edad avanzada, 87 años, británica, ella inglesa de nacimiento, viaja a Suiza. Y viaja a Suiza básicamente para lo que se ha llamado tristemente el turismo de la muerte. Ese país que parece un paraíso por el orden y porque todo está debidamente organizado y reluciente. Ese paraíso que es paraíso terrenal, pues lo mismo que el paraíso de la Biblia, tiene su propia serpiente bien, bien presente y bien activa. Entonces Suiza es el lugar de lo que se llama el turismo de la muerte. Tienen una serie de clínicas donde las personas, que no deberían llamarse clínicas porque las clínicas son para sanarse, donde las personas que deseen morir van. Entonces la persona va allá y básicamente dice, bueno, yo quiero que me maten. Y entonces ahí matan a la persona, firma unos documentos, paga, claro, importantísimo que pague, esa parte no puede faltar, y entonces la matan. Suicidio asistido, simplemente por solicitud de la persona. Entonces esta abuelita, que tiene algunos parientes, 87 años, inglesa, va allá, y entonces ella dice, realmente yo ya no puedo con estas cosas de la tecnología, no puedo con el consumismo, estoy aburrida de la vida, entonces ¿dónde tengo que firmar? Y firma y la matan. Y firma y desaparece, después de pagar su respectiva suma, porque evidentemente es un negocio, claramente es un negocio. Bueno, yo creo que la imagen de esa señora, que no tiene a nadie, que simplemente está aburrida con la vida, ella dejó escrito y dejó pues sus declaraciones y básicamente dice, no puedo con la vida moderna, no puedo con la tecnología. Hombre, yo creo que eso nos pasa a todos nos pasa en algún momento. Yo no me considero una persona demasiado mayor, pero ya hay muchas cosas que a mí o no me interesan o no las sé manejar o no las voy a aprender a manejar porque no está en mí. Pero eso no significa que uno deseche la vida por eso. ¿Por qué esta persona, al sentir que ya no puede con la tecnología y no puede con el consumismo, escoge la muerte? Porque no tiene a nadie. Es decir, démonos cuenta el drama de esas personas. Y eso sucede cada vez más en más países. Me acuerdo, en mi muy querida Irlanda, si uno iba a ciertas horas, encontraba una gran cantidad de personas mayores, especialmente mujeres mayores, que hacían micromercados. Micromercados es como ir a un supermercado de estos grandes que tenemos en todos los países, pero iban allá y compraban 2 tomates, una cebolla, o compraban 3 papas y una rodaja de salchichón. El objetivo es ver a alguien. Entonces, estas personas no hacen mercado para la semana, no hacen mercado para el mes. Porque si hicieran mercado para el mes, no tendrían ninguna razón para salir de la casa durante 2 o 3 semanas. Entonces, para ver a alguien. Y era un poco dramático para mí ver a muchas de estas señoras que querían aprovechar los minuticos del pago para hacerle algo de conversación a la cajera. Y era incómodo ver que la cajera, pues, tiene que hacer su oficio, ve que hay una fila en la cual hay muchas otras señoras en la misma condición. Y entonces, pues, ella, pues, quiere despachar pronto el tema de la venta y registrar. Y esta cliente que trae en su compra únicamente 2 tomates y medio salchichón, tratando de hacerle conversación a alguien. Es el drama que también encontramos con el asunto de las mascotas. Mire, detrás de lo hermoso que es el mundo de las mascotas, hay muchas cosas que son muy tristes. Muy tristes no por los animalitos, que son pues tan bellos y son criaturitas de Dios, sino porque en una encuesta que hacían no hace mucho en el Reino Unido, bueno, ya hace unos años en el Reino Unido, ellos decían que era emocionalmente más satisfactorio estar con las mascotas que con los hijos. Así, tal cual, con toda claridad. ¿Por qué? Porque la mascota es más expresiva, porque está más tiempo conmigo, porque no me hace tantas preguntas, porque no me juzga. Entonces el perrito está siempre alegre, un perro no necesita muchas razones para estar alegre. En cambio, a veces vienen mis hijos a visitarme y se les nota el afán, se les nota la prisa, cada rato mirando y buscando el pretexto. Bueno, papá, mamá, creo que... Bueno, mucho gusto. En cambio, el gatico no pide mucho, el gatico se está por ahí, se le puede acariciar el gatico, el periquito, el canarito, el perrito, y todos ellos dan mucho afecto, son más compañía. Entonces la gente respondía a esta encuesta y decía, son más compañía las mascotas que los mismos seres humanos. Entonces démonos cuenta en dónde estamos, qué terreno estamos pisando. Otros síntomas más de ese aislamiento. Muchas de las mamás jóvenes trabajando o sin trabajar, muy pronto descubren la estrategia de la niñera electrónica. La niñera electrónica no es un robot, sino es un modo de aludir a la cantidad del surtido de pantallas, juegos, gadgets llaman, ¿no? Cachivaches electrónicos que sirven para mantener a los hijos sin que formen problema. Entonces, desde los 3, 4 años, entonces ya el niño está jugando con una cosa y otra. Y son los niños que son hijos de pantallas. La pantalla del televisor, la pantalla del celular, la pantalla del Nintendo, la pantalla del Xbox. Y cada vez juegos y cada vez más instrumentos que en el fondo vienen a reemplazar una presencia humana. Eso pues tiene una repercusión, porque desde luego que si mi gran compañía en la infancia han sido todas esas niñeras electrónicas, pues yo no sé la historia de mi papá. Es decir, sí sé que es mi papá, sé que trabaja duro, sé que produce dinero, pero ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus convicciones? Si uno toma en cuenta que en la mayor parte de los países desarrollados, la gente empieza a salir de casa sobre los 16, 17, 18 años de edad, cuando uno cae en cuenta de eso, una de las últimas muertes de una señora o señorita de 20 y tantos años, Pitches creo que se llama, muy exitosa ella y muy bonita además, de estas que parece que también estamos ante otro suicidio, salió de casa a los 16 años. Entonces uno se pone a pensar, si un muchacho o una muchacha va a salir de casa probablemente para el college o para otro país para estudiar el cuarto idioma, porque 3 idiomas ya no son, ya no alcanzan 3 idiomas. Entonces, si tiene que salir el hijo o la hija o el nieto, lo que sea, a los 16 años, y si de esos 16 años que van a ser el único contacto con los papás, de esos 16 años... la mayor parte del tiempo está funcionando bajo la tutela de niñeras electrónicas, es decir, el juego este de pantallas, ¿qué tipo de contacto humano tiene la persona? ¿Cómo llega esa persona a saber lo que significa ser humano? Estamos hablando de esa escala. Estamos hablando de un borde al que está llegando nuestra civilización, si se puede llamar civilización, en el cual se hace imposible, para algunas personas se hace imposible reconocer qué significa ser humano. ¿Qué quiere decir ser humano? La escala de este fenómeno es algo que a uno le puede parecer simplemente de una película de terror. Y yo estoy seguro que algunas de las cosas que estoy diciendo todavía parecen irreales, tal vez a ustedes o a otras personas que oigan esto. Pero déjenme decirles que no hay nada de exagerado en lo que estoy diciendo. Mire esto que sucedió, por ejemplo, en Japón, que yo creo que es un caso grave. Hace unos 40 años o algo parecido, los profetas de siempre, profetas entre comillas, empezaron a hablar del fantasma de la superpoblación, que por supuesto es una gran preocupación en una isla tan limitada en recursos, o un conjunto de islas tan limitado como es Japón. Entonces vino una severa campaña para limitar el nacimiento de niños, control de la población. Y entonces parte de esa campaña consistía obviamente en favorecer sexo estéril. Es decir, se invitaba a las personas a que tuvieran, pues sí, mucha efusividad y mucha expresividad sexual, pero niños no, hijos no, sino sexo, placer y nada más. Bueno, luego viene entonces, esa fue como una primera etapa, el pretexto fue limitar la población, digamos que hasta cierto punto comprensible. Avanza la historia de este país, estamos hablando de los últimos 40 años o cosa parecida, y entonces viene toda una generación de jóvenes volcados básicamente a las experiencias sexuales de toda clase y a vivir con mucha intensidad pues esa dimensión de su vida. Pero luego viene otra generación, que es la generación que descubre y le parece más interesante el sexo virtual porque no tiene ningún tipo de compromiso. Es decir, fíjense a dónde estamos llegando. A ver si me logro explicar bien, porque este es el drama de la soledad. Primero parece que el niño es un estorbo para la pareja. Y fíjense que ese lenguaje está en algunos de los hijos e hijas y nietos y nietas que ustedes conocen. El niño como un estorbo para la pareja. ¿En dónde se nota ese lenguaje? Cuando la pareja dice, bueno, nos casamos, pero no vamos a tener hijos por ahora. Primero vamos a disfrutar unos 2, 3, 4 años. Ya luego sí, encargamos. Se dice con toda esa serie de eufemismos. ¿Pero qué hay detrás de esos eufemismos? ¿Qué quiere decir primero disfrutamos y luego encargamos? Quiere decir que el niño nos daña el disfrute. Es decir, quiere decir que el niño es un estorbo. Entonces ya desde el principio estamos hablando de parejas que se casan por la iglesia y estamos hablando de gente entre comillas bien, no estamos hablando aquí de pervertidos ni de psicópatas, no, estamos hablando de lo que pasa en las familias de ustedes y en mi familia, exactamente lo mismo. Entonces primero disfrutamos y luego encargamos, ¿eso qué quiere decir? Que ya se mira al otro, es decir, se mira al niño como un estorbo para la felicidad de la pareja, porque cuando llegue el niño se me acaba la vida de eterno adolescente, la vida de Peter Pan, por eso hablan los psicólogos que hoy muchos viven en el síndrome de Peter Pan. Es decir, todo es una adolescencia perpetua, disfrutemos, gocemos, vivamos de vacaciones. Entonces, el niño se ve como un estorbo para la pareja, pero ya Japón conoce una realidad distinta. Resulta que la otra persona es un estorbo para el sexo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la...? Claro, porque es que resulta que para un muchacho tener una novia, pues sí, es tener mucho sexo, pero no van a hacer sexo todo el tiempo. Entonces, ¿qué más tienen que hacer? Pues hay que tener detalles con ella, hay que invitarla a comer, hay que oírle sus historias, y entonces ella tiene problemas con el papá, y se le va una lágrima porque no se entiende con el papá, y entonces hay que quererla y hay que abrazarla, y todo eso es muy aburrido, todo eso es muy aburrido. Estar entendiendo y oyendo y abrazando y todo. Entonces se pierde, como el único objetivo es la satisfacción egoísta del propio sexo, todo lo que no sea satisfacción del propio sexo sobra. Entonces todos esos detalles y toda esa ternura y todo ese romanticismo, ¿para qué? Entonces es mejor el sexo virtual al sexo real. Esto no me lo estoy inventando. Esta es la realidad en un país como Japón. Después de que la gente se intoxica con toneladas de ese sexo virtual, usualmente a través de medios como internet o lo que se le parezca, después de que llega una sobresaturación, entonces viene una nueva generación que es la que está actualmente en Japón. Es una generación que ya no quiere tener ni novio, ni novia, ni sexo, ni reproducción, ni nada. Es decir, el individuo ya incapaz incluso de emocionarse, incapaz incluso de interesarse por el placer, por supuesto incapaz de interesarse por la otra persona. ¿Le extrañará a alguien que un país como Japón tenga las tasas de suicidio más altas de todo Asia, de toda esa parte del mundo? Claro, son individuos perfectamente aislados que ni siquiera en el sexo barato, en el sexo irresponsable encuentran ya alivio a su soledad. Estamos ante una situación sumamente seria y ese aislamiento tiene una justificación teórica. Entonces pasemos a la tercera parte de esta predicación. Mire, la primera parte era la introducción, la fe es nuestro hogar. La segunda parte, una descripción del drama de la soledad en jóvenes, en niños, en personas mayores, en las parejas. Acuérdese ese dicho que ya tiene unos años, nada peor que la soledad en compañía. ¿Cuántas personas están nominalmente casadas, supuestamente tienen su esposo, tienen su esposa, pero son compañía el uno para el otro? ¿Son capaces de pasar una tarde juntos? Una vez mi hermano mayor resumió la historia del amor de una pareja con esa sola pregunta. ¿Cómo saber si se aman? ¿Pueden pasar una tarde juntos? Es decir, juntos significa sin necesidad de encender un aparato, llámese televisor, internet, sin necesidad de que cada uno se vuelque a actualizar su Facebook, sin necesidad de que cada uno se meta en su propio mundo. Son capaces de compartir y nos estamos dando cuenta que muchas parejas han perdido esa capacidad. Es decir, ya no saben cómo pasar el tiempo juntos. Realmente no saben qué hacer con la otra persona. De hecho, la otra persona casi estorba, se puede decir. No es muy necesaria esa otra persona. Y si quisiera irse, pues, o se le reemplaza con otra, o simplemente no importa que no exista. Entonces estamos en una situación grave de aislamiento, una situación grave de soledad que no tiende a mejorar. No tiende a mejorar. En Escandinavia, estas son cifras viejas, pero yo estoy seguro que la situación no ha mejorado. En Escandinavia, si tú miras construcción de vivienda en Escandinavia, entonces se puede hacer Escandinavia, estamos hablando Finlandia, Suecia, Noruega, por supuesto. Entonces tú miras, por ejemplo, construcción de vivienda. Entonces hay vivienda que es para familia numerosa, o sea, casas grandes con varias habitaciones. Hay vivienda para familia nuclear, o sea, típicamente una pareja y uno máximo dos hijos. Y hay vivienda para una sola persona, llamémosla vivienda unipersonal. Clasifiquemos las viviendas que se están construyendo en Escandinavia en esos tres cajones. Vivienda para familia amplia, vivienda para familia nuclear y vivienda para familia unipersonal. Bueno, resulta que exactamente esa es la misma proporción en cuanto a los porcentajes. Vivienda para familia amplia es el 0. No sé qué de por ciento, o sea, nadie construye casas grandes. A nadie le interesa hacer casas grandes porque eso no se va a vender. Sería muy costoso. Vivienda para familia nuclear, un poquito más, pero mucho más de la mitad de la vivienda que se está construyendo es ya vivienda para personas solas. Es decir, vivienda unipersonal. Se calcula que más de la mitad de los niños suecos, tan bonitos que son los niños y las niñas de Suecia, pero más de la mitad de los niños suecos no saben qué es vivir con dos papás, no tienen ni idea. Es decir, desde su más temprana infancia, la única realidad que han conocido es o el ping-pong, ¿no?, entre el papá y la mamá, o simplemente estoy todo el tiempo con mi papá, estoy todo el tiempo con mi mamá. Ellos ya no saben, no tienen idea. Nunca lo vivieron, no saben qué es eso. Por supuesto, ese papá único con el que viven, o esa mamá, es una persona que también tiene su trabajo. Entonces, imagínate el nivel de interacción humana que tiene uno de estos seres. Son personas que tal vez ven un solo adulto, aparte de la gente del colegio, claro. ven un adulto al día y ese adulto lo ven por 15 minutos o media hora. Ese es todo su contacto con la raza humana. Contacto no mediado por una necesidad imperiosa como es la educación o el trabajo. Entonces, claro, una persona de esas, ¿qué rastro de humanidad tiene? Es decir, ¿cómo se va a formar el alfabeto emocional dentro de esa persona? ¿Cómo va a sentir esa persona que los problemas de otros seres humanos le importan? Muchísimas de esas personas tienen una tremenda sensibilidad hacia los animales, hacia la ecología, hacia la vegetación, hacia la capa de ozono, los rayos ultravioleta, los rayos cósmicos, las deflexiones del plasma solar. Todo les puede interesar más que un bebé. Un bebé, un anciano, un ser humano, ¿para qué? ¿Para qué? Si finalmente los seres humanos somos vistos dentro de esa perspectiva simplemente como una plaga que está asolando al planeta Tierra. Entonces, estas son las típicas personas que hacen grandes manifestaciones para que, porque hay que rescatar las focas, porque hay que rescatar los leones marinos, porque hay que rescatar los gorriones de Siberia. Pero en cuanto al aborto, pues que se mueran. ¿Cuál es el problema? Que se mueran. Nadie va a limitar la libertad de esas mujeres. Por favor, el aborto tiene que ser libre, tiene que ser gratuito y tiene que ser bien publicitado. Ese es el drama que estamos viviendo. Entonces terminamos esa parte, pasamos a la tercera parte. Causas de esto. Es decir, ¿cómo se llega a esto? Y básicamente encontramos cuatro palabras que son muy importantes. En nuestra última, la cuarta y última parte de esta enseñanza, vamos a ver cuál es la respuesta que nuestra fe da a estas cuatro palabras. Entonces, ¿cuáles son las cuatro palabras que han engendrado esa mentalidad de extremo individualismo, que lleva a que muchos niños no tengan ni idea de qué es un papá y una mamá? Por supuesto, cuando esas personas llegan luego a un parlamento, y en ese parlamento hay que definir si se permite matrimonio homosexual, o trisexual, o multisexual, o lo que sea, les da lo mismo, es que para ellos no significa nada, nunca lo tuvieron, nunca pudieron extrañarlo, es una realidad que sencillamente no existe para ellos, de hecho el matrimonio no existe para ellos, ¿por qué? Porque es simplemente un contrato mientras hay gusto y mientras hay conveniencia, terminándose el gusto y la conveniencia se acabó, ya no hay más. Entonces, esa es la única idea de matrimonio que tienen. Esas personas jamás van a defender el matrimonio entre hombre y mujer. Esas personas jamás van a defender matrimonio para toda la vida. ¿Qué causas hay detrás de esto? Bueno, una causa es lo que podemos llamar una autonomía exacerbada. La palabra autonomía viene del griego y quiere decir autos es a sí mismo o para sí mismo. O sí mismo, ese es el fondo de esa raíz, y nomos quiere decir ley. Entonces la autonomía es el darse ley a sí mismo. La autonomía es la idea de que cada persona tiene que obrar sencillamente según el dictado de su razón. En estas charlas hemos mencionado ya en otra oportunidad al filósofo Immanuel Kant. Y Kant tiene una obra a la que también ya hemos hecho alusión que se llama ¿Qué es la Ilustración? Esta obra es muy importante porque define toda una época. Él escribió eso a comienzos del siglo XIX. Y en su obra ¿Qué es la Ilustración? Kant se convierte en el gran abanderado de la autonomía racional. Es decir, yo no tengo que preguntarle a nadie cómo tengo que comportarme. Yo tengo que obrar simplemente según la razón. Entonces dice Kant, hemos llegado, para Kant la ilustración es la mayoría de edad. La humanidad ha llegado a la mayoría de edad. Y entonces así como el niño pequeño se agarra de la mano de la mamita, pero el niño más grande ya suelta esa mano y ya camina por sí mismo, entonces Kant utiliza esa imagen para decir, en el tiempo en el que nosotros estamos, ya la humanidad ha llegado a la mayoría de edad. Y como ya somos mayores de edad, ya no tenemos que preguntarle al pastor, él no menciona sacerdote porque pues, su mundo fue un mundo protestante, ya no tenemos que preguntarle al pastor, ni al profesor, ni al gobernante, ni al legislador, ¿cómo es que tengo que portarme? No, cada uno tiene que obrar según la razón. Es la razón la que tiene que llevarle a obrar. Y por eso Kant reemplaza la posibilidad de una moral, digamos, objetiva, basada en preceptos universales, vigentes para toda la sociedad. Él reemplaza ese esquema con lo que él llama el imperativo categórico, es decir, con que la persona tiene que hacer este análisis. ¿Mi modo de obrar puede ser norma para la sociedad? Ese es el único consejo que da Kant en términos de ética. Obra de tal manera que tu obrar sea norma para los demás. Y nunca utilices al ser humano como un medio, sino como un fin. Son los dos preceptos básicos de la ética kantiana. Pero esos dos preceptos tienen un grave problema. Y es que quedan completamente vacíos una vez que el individuo está recluido en su propia subjetividad. Porque lo que dice Kant es que yo obre de tal manera que mi obrar sirva de referencia para los demás. Bueno, pues eso significa que si yo considero que para la sociedad es bueno que haya matrimonios de juguete, matrimonios triviales, matrimonios sin sustancia, porque yo mismo quiero vivir así, pues eso se convierte en mi modo de obrar. Fíjate que cuando Kant dice, obra de manera que tu obrar sea norma para la sociedad, eso no significa nada en el fondo. Porque cualquier cosa que a mí me guste, yo puedo decir, pues que otros hagan lo mismo. Más o menos como respondió el presidente de Siria, cuando le dijeron, usted está usando armas químicas al principio de esa discusión. Y él dijo, pues sí, todo el mundo las usa. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el grave problema con eso? Y es famoso también el cinismo que se instauró en la corte francesa, especialmente en el siglo XVIII, por aquello de que todos estaban casados, pero todos tenían un amante, y la amante de la amante, y el amante del amante con el amante. Y entonces le preguntaban a uno de estos que era consejero del rey, y él decía, bueno, y su amante, y su no sé qué, y su respeto a la esposa. Y él dice, no, es que aquí es otra costumbre. Es que aquí, en Versalles, ¿no? Allá, en el hermosísimo palacio. No, es que aquí es otra costumbre. Aquí todo el mundo tiene amante. Aquí no hay ningún problema. Entonces, para aquel al que le parece normal tener amante, pues su norma es esa, tener amante. Kant deja al ser humano en manos de su propio capricho. Porque la justificación, supuestamente racional, realmente no va a ninguna parte. De hecho, ese exceso de confianza en la razón es una de las más espantosas ingenuidades que se hayan cometido en la civilización occidental. Porque resulta que la razón es como un hilo del que tú puedes jalar infinitamente. Casi cualquier posición se puede justificar. Casi cualquier posición. En una encuesta anónima que se hizo en Italia, una tercera parte de los italianos respaldaba la posibilidad de tener sexo con menores de edad. Fíjate la terrible hipocresía. Cualquier error que comete la iglesia, no lo estoy justificando, error de los sacerdotes, pederastia, de inmediato se cae con todas las baterías y bombas atómicas contra la iglesia, que es lo peor y lo más corrupto. Pero una tercera parte de los italianos considera que es bueno, solo que eso no se llama pederastia. ¿Sabes cómo se llama? Se llama educación sexual interactiva. Ese es el nombre que tiene, educación sexual interactiva. Pero la educación sexual interactiva vale para esos que fueron encuestados. Si el cura llega a meterse con alguien, y yo no es que esté justificando nada, ahí sí, repito, hay que caerle con bombas de hidrógeno y hay que despedazar a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tú le preguntas a esas personas y todo se puede justificar. ¿Y usted cómo justifica el sexo con niños? Pues es que resulta que el sexo es una actividad recreativa que libera dopaminas y entonces produce alegría y produce bienestar. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué vamos a prohibir a los niños que tengan esas experiencias y vamos a mutilar su desarrollo sexual? Todo se puede justificar, o por lo menos se puede discutir. Cuando Kant hablaba de apelar a la razón, estaba apelando a algo que puede usarse de demasiadas formas. Yo puedo utilizar la razón para justificar casi cualquier cosa. Y eso se da uno cuenta en los debates que parecerían más obvios. Yo todavía me maravillo y todavía me duelo de cómo es posible que en tantos países esté despenalizado el aborto, incluyendo mi triste país Colombia para algunos casos. ¿Cómo es posible que esté eso? Pues hay razones. Y razones y razones. Y tú respondes a esas razones y ellos responden a las razones tuyas. Y tú respondes a las razones con que respondieron a tus razones y ellos responden con otras razones. Porque la razón es un hilo, es como el lenguaje. Y tú puedes analizar las palabras infinitamente. Y tú puedes analizar las intenciones infinitamente. Y tú puedes encontrar razones para justificar las razones de las razones. Entonces, ¿cómo se llega a este individualismo? Una de las causas inmediatas es la autonomía extrema, que tiene su origen en personas como Kant y en otros, básicamente, de ese mundo de la Ilustración. Esa ingenua confianza en la razón humana. No, la razón sirve para cualquier cosa. Y ustedes lo han vivido también en pequeño. Seguramente ustedes tienen en sus familias o entre sus amigos personas que han cometido pues cosas muy serias. Por ejemplo, tienen un hogar muy bonito y entonces resulta que empiezan una relación de adulterio y abandonan a la esposa y dejan traumatizados para siempre a unos hijos. Pero uno habla con ese tipo y él tiene sus razones. Él no obró porque sí, no. Es que hay que tener en cuenta que uno también tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a realizarse. Y yo tengo derecho a la privacidad, y yo tengo derecho. Entonces la razón es un caucho muy grande. Y la razón sirve para extenderla hasta límites insospechados. Y yo te digo que Stalin creía tener sus razones, y Mao Zedong tenía razones, y todo el mundo tiene razones. Y con razones se puede llegar hasta casi cualquier lugar. Entonces, la autonomía exacerbada, la autonomía racionalista, es de una ingenuidad pavorosa y deja al individuo solo con su comportamiento. Segundo elemento. Resulta que nuestra sociedad occidental funciona con una distinción muy clara entre lo privado y lo público. Observemos que esa distinción entre lo privado y lo público es completamente ajena a la fe. Dese cuenta ese detalle. Es completamente ajeno a la fe. Es decir, dentro de nuestra fe, lo que yo realice, lo que yo haga, incluso lo que yo piense en privado, o que diga en público, o que haga en público, todo está finalmente en la presencia del Señor, ante la mirada de Dios, y realmente puede ser objeto de juicio. Eso no quiere decir que Dios esté buscando mi condenación, no. Dios está buscando mi salvación. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios, cuando quiere sanarme y cuando quiere mi conversión, no quiere la conversión externa únicamente, quiere la conversión interna y del corazón. Pues resulta que la conversión interna, la realidad interior, está por fuera del ordenamiento jurídico. Bueno, ¿qué nombre le vamos a dar a este segundo punto? El primero era autonomía racionalista. El segundo punto es positivismo legal. ¿Qué quiere decir el positivismo? Positivismo quiere decir que la única ley que interesa para el comportamiento de las personas es la ley que es promulgada por los parlamentos o por las cámaras legislativas. Y cuando la única ley que interesa es la ley promulgada, es decir, la ley positiva. Positivo no quiere decir, bueno, positivo viene del latín positum, que quiere decir lo que se ha puesto o lo que se ha dispuesto. El positivismo legal es aquella escuela jurídica que considera como única ley válida y única ley frente a la cual las personas tienen que responder aquella ley que ha sido declarada y puesta en vigencia por un cuerpo legislativo. Es decir, un parlamento o una cosa parecida. Esa idea de que la única ley es la ley positiva, entonces deja a las personas un amplio espacio que se supone que es su vida privada. Si la ley dice, por ejemplo, que yo no debo matar, cosa que lo dice, aunque permite el aborto y la eutanasia, pero bueno, digamos, en general la ley prohíbe matar. Eso quiere decir que yo no puedo matar. Pero si yo me encierro toda la mañana, por ejemplo, a maldecir al emperador o a llenarme de odio hacia mis enemigos, la ley no puede meterse con eso. ¿Por qué? Porque lo que yo haga en mi casa, o lo que yo tenga en mi corazón, o lo que yo piense hacer con mi vida, eso está dentro del ámbito privado. Es decir, el positivismo legal crea una distinción neta entre un ámbito que es el ámbito público, en el cual es posible acceder a la ley y ser responsable ante la ley, y otro ámbito que es el ámbito privado, en el cual no entra la ley. Observemos que esta mentalidad de separación entre lo privado y lo público es una mentalidad que está muy metida en muchísimos católicos, y por eso ellos se extrañan muchísimo, por ejemplo, de que la iglesia se meta, dicen ellos, que la iglesia se meta en temas de su vida privada. ¿Por qué la iglesia tiene que meterse en el tema de si yo duermo con hombre, mujer, animal o cosa? ¿Qué le interesa a la iglesia eso? Esa es mi vida privada, que la iglesia no se meta. Ese lenguaje, ¿qué está indicando? Que para esa persona, la única norma de comportamiento vigente es la ley positiva. Si yo no estoy quebrantando ninguna ley, nadie puede reclamarme nada. Esa es la idea. Si yo no rompo una ley, nadie puede contradecirme ni puede reclamarme nada. Entonces vamos sumando autonomía racionalista, positivismo legal. Sumemos por el momento esas dos que tenemos y ahí vamos poco a poco acomodando. Fíjate qué significa la autonomía racionalista, que yo me quedo a solas con mi cabeza. ¿Y qué significa el positivismo legal? Significa que nadie me puede reclamar, porque únicamente se me puede reclamar en lo que atañe, en lo que entra bajo el espectro de la legislación pública. Yo no estoy rompiendo ninguna ley, nadie me puede reclamar. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo entonces queda completamente en un ámbito separado del resto de la sociedad. Es decir, queda definido un espacio en el cual lo único que interesan son mis razones, mis propósitos, aparentemente un ámbito de libertad. Y mucha gente asocia el ser libre y el estar en una sociedad libre, con eso, tener una privacidad y depender únicamente de la propia razón. Pero entonces aquí viene un problema muy grave. Y es que si tú tienes un espacio que es completamente tuyo, un espacio en el cual están vigentes todos tus derechos y que te pertenece solamente a ti, quiere decir que yo no tengo ninguna obligación con ese espacio tuyo. Si tú has definido un espacio en el cual tú quieres hacer con tu vida lo que tú quieras, entonces cesa el deber de unas personas para con otras personas. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se instaura un principio de antisolidaridad. Si yo veo que una persona se está suicidando, pues yo puedo sentir lástima o risa. Me puede parecer simpática las caras que hace mientras se está muriendo, pero yo no tengo en principio ninguna obligación sobre eso, porque esa fue la elección de esa persona. Entonces, el tercer elemento que tenemos que ver, que es consecuencia de los anteriores, es el principio del respeto que aísla. Es decir, nos respetan tanto que nos dejan morir. Si esta ancianita, tú pregúntale a los médicos aquellos de la clínica esa suiza, que además tiene como salvaje ironía, tiene el nombre de Dignitas, se llama la clínica, Dignitas. Entonces tú pregúntale al personal de la clínica Dignitas en Suiza, pregúntale si ellos tienen algún remordimiento de haberle aplicado un cóctel de barbitúrico salvaje a una mujer de 87 años para matarla, porque ese es el efecto que se quiere. No. Esa fue la decisión de ella. Es decir, no queda espacio para la solidaridad, no queda espacio para la compasión, no queda espacio para la misericordia. Es la decisión de ella. Yo creo que ya contábamos en este mismo lugar, contábamos la triste historia de un hombre mayor, un adulto mayor, que en Francia, cerca de un lugar de abortos, de un abortuario, vio que se acercaba una mujer y pues con claro propósito, está claramente está embarazada y se supone que va. Entonces, por llamarla a la reflexión, le regala unos zapatitos de bebé. Un gesto para despertar en ella claramente ternura maternal y hacer que ella piense otra vez qué es lo que está haciendo. Bueno, esta mujer se pone energúmena porque le han regalado los zapatitos de bebé. Entonces denuncia a ese anciano, a ese viejito, lo denuncia porque él está interfiriendo con mi libertad. Y entonces el viejito se va para la cárcel porque regaló unos zapatitos de bebé. ¿En dónde sucede eso? En Francia. ¿En qué siglo? Siglo XXI. Esa es Francia en el siglo XXI. ¿Sí? Para que nos ubiquemos, ¿cómo está el mundo? ¿En qué planeta estamos? Entonces, fíjate, la ley, ¿qué está diciéndole la ley a ese anciano? Está diciendo, usted no tiene derecho a sentir compasión. Ni por esa mujer que va a quedar para siempre con la huella de ser una asesina, ni con ese bebé que va a ser despedazado dentro de unos minutos. Usted no puede sentir eso. Entonces fíjate que se instaura un principio de antisolidaridad. Es decir, es el respeto entendido como antisolidaridad. El respeto entendido como aislamiento. Yo no me puedo meter en eso. Yo no puedo entrar en eso. ¿Por qué? Porque esa es la decisión de esa persona. Y si esa persona hace daño, pues entonces el daño quedará hecho. Hay algunos países que están empezando a darse cuenta de que el demasiado respeto termina produciendo monstruos y tragedias. Uno de esos países, según leí recientemente, es Inglaterra. Está en curso en este momento en el Parlamento Británico una ley que obliga a los papás a que abracen a los hijos. Oiga, no es un chiste. Los papás quedan obligados a abrazar a los hijos y quedan obligados a hablarle con cariño a los hijos y quedan obligados a fijarse si los hijos se comieron todo y así otra cantidad de cosas. Porque fíjate lo que decíamos del positivismo legal. Como el único comportamiento por el que me pueden exigir es lo que aparezca en la ley, entonces ahora la ley dirá eso. Entonces, papá que no abrace a su hijo, que se demuestre que nunca abrazó a su hijo durante tal periodo de tiempo, puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Usted no abraza a su hijo. Es un mundo tan absurdo. Es decir, el mundo donde el que realiza los abortos cobra sueldo y el que se opone a los abortos va a la cárcel. Sí. Ese es el mundo en el que estamos. El mundo que ha entronizado de tal manera ese respeto, pero es el respeto que mata, porque es el respeto que desconecta lo más humano tuyo de lo más humano mío. Tú no puedes mirarme con misericordia, tú no puedes mirarme con amor, no. Está permitido que tú me desees, está permitido que yo te desee. Y si ambos nos deseamos y somos adultos, está permitido que hagamos todo lo que nos queramos hacer. Pero amar no está permitido, compadecerse no está permitido. Tú no puedes sentir ningún tipo de solidaridad o compasión hacia el bebé, hacia el anciano. Imaginémonos en esa clínica del horrible nombre, horrible por el insulto, horrible nombre Dignitas en Suiza. Imaginémonos que yo veo que esta anciana, después de firmar los papeles el jueves, la van a matar el viernes. Y yo veo que llega el viernes y yo me pongo ahí en la puerta y le digo, señora, por favor, piense. Llaman inmediatamente a la policía, este señor está impidiendo nuestro ejercicio profesional. Por consiguiente, llega la policía y me lleva a mí, que soy un loco energúmeno, que he tratado de impedir la muerte de una señora que en su sano juicio y sin ningún problema, solo porque está aburrida con la vida, quiere matarse. Entonces se ha instaurado un principio de antisolidaridad. Esto no es ciencia ficción. Esto no es una extrapolación. Yo no les estoy diciendo esto está a punto de suceder. No, lo que les estoy diciendo son noticias que ustedes pueden encontrar donde yo las encontré también. En papel periódico y en internet. Búsquelas, ahí están. Busque la historia del ancianito, busque la historia de la clínica de la muerte Dignitas en Suiza, que eso es de esta semana. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, fíjate, llevamos tres cosas. Autonomía racionalista, positivismo legal, respeto antisolidario. Nadie puede meterse con nadie. Nadie puede hacer nada por nadie. Y por supuesto, hay un cuarto elemento que se llama capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque es que el capitalismo necesita que haya más clientes. Entonces, para el capitalismo lo peor que puede suceder es que tú le prestes algo a alguien. Probablemente la tienda de música más grande del mundo actualmente es la que tiene la empresa Apple. Esa tienda de música se llama iTunes y está instalada en millones y millones de computadores. Es la tienda para comprar. Entonces, pues todo funciona de una manera admirable. Tú tienes tu aparato, que tendrá que ser un Apple. Tú tienes tu iPhone o tienes tu iPad, lo que sea. Tú compras con un clic. La compra es indolora. Porque tú ya has metido los datos de tu tarjeta de crédito. Tú compras. En cosa de segundos, esa canción que para ti significa tanto, ya la tienes disponible. Ya la puedes escuchar. Ya hiciste tu compra. Lo mismo sucede con Amazon y su servicio de cine, y así sucesivamente. Pero alguien hizo una pregunta incómoda. Dijo, cuando yo compraba un CD, por ejemplo, una cumbia colombiana, y entonces llegó un amigo mío, yo le puedo prestar el CD. Entonces viene la pregunta, ¿yo puedo prestar lo que yo compro en iTunes? Es decir, ¿yo puedo tomar esa canción que yo compré y prestársela a un amigo, aunque eso significara que durante esos días yo no la tuviera accesible? Respuesta, no. Tú no puedes prestar. Tú no le puedes dar a nadie. ¿Dar? ¿Dar qué? Tú no puedes prestar. En Amazon, tú sí puedes prestar libros. Los puedes prestar durante un tiempo. Libros electrónicos. Esa modalidad todavía existe en Amazon, porque todo hay que decirlo. Pero en iTunes desde el principio eso no existe. Tú compraste, es para ti. Pero le voy a contar otra cosa. Supongamos que un papá vive la terrible tragedia de la muerte de un hijo. Ese hijo había gastado $780 en compras de iTunes. Y el papá quiere transferir esas canciones, que son la memoria de lo que era su hijo, las quiere pasar a él. No, las cuentas son personales. Usted tiene que comprar sus canciones. Pero es que eran las canciones de mi hijo, o eran las canciones de mi esposa. Por eso, bien dijo. ¿De quién dijo? De su qué? Su esposa, su papá, su hijo. Usted tiene que comprar usted. Entonces, claro que el capitalismo necesita que cada persona tenga su propio mundo y tenga sus propios gustos y tenga sus propios aparatos y haga sus propias compras. Entonces, cuanto mayor sea la base del mercado, mayores son las ganancias. Por eso se necesita que cada persona compre. Y por eso el mercado funciona tratando de diversificar, ¿no? Hasta unos límites que me parecen graciosos. Hace poquito vi, yo no sé si eso existe hace bastante, hace poquito vi que hay una crema humectante especial para hombres. Durante mucho tiempo han sido sobre todo las mujeres las que utilizan cremas humectantes, y entre ellas hay una marca que es muy popular, la famosa Lubriderm. Bueno, pues resulta que ya salió una Lubriderm especial para la piel del hombre. De manera que ahora, en el mercado, hay que conseguir la Lubriderm fuerte para la abuelita, que tiene una cierta dificultad, la Lubriderm normal para la esposa, la Lubriderm sexy para la muchacha, la Lubriderm del hombre, luego vendrá la Lubriderm del hombre separado. Porque claro, cuando un hombre se separa de la esposa, esa crisis cambia la química de su piel. Entonces necesitará una Lubriderm especial. No puede comprar la misma de los demás. No puede haber una Lubriderm para la casa. No, no, no. ¿Cómo así? Eso que algunas veces hacíamos muchos hombres en casa, que le robábamos un poquito de Lubriderm a la mamita. No, eso ya no se puede hacer, porque esa no es la especial para hombres. No se sabe qué hormonas me van a entrar y voy a perder mi masculinidad. Como conclusión, tengo que utilizar la Lubriderm de hombres. Entonces el capitalismo nos necesita así. Nos necesita aislados. Que tú hagas tus compras. Y fíjese cómo la publicidad va siempre con ese lenguaje. Tú te lo mereces. Tú tienes tus gustos. Tú eres original. Pero tú eres original significa nosotros te vamos a decir cómo tienes que vestirte. Esa es la originalidad del mercado, ¿no? Tú eres original. Tú no vas a cualquier parte. Tú vas solo donde nosotros te digamos. Ese es el capitalismo. Entonces, cuanto más se aísle una persona, mucho mejor. Interesante observar que ese aislamiento funciona entre adultos, no funciona entre adultos y niños. Porque resulta que los niños siguen dependiendo de los papás. Entonces, donde haya niños, las cosas se complican. Porque donde haya niños, quiere decir que muchos gastos van a ser para la familia y no para cada uno. Esta es una de las razones por las que es muy importante en muchos lugares fomentar el turismo gay, porque es turismo de adultos. Resulta que entrevistaban, estos son datos que he dado en otros escenarios, entrevistaban a uno de los primeros dueños de hoteles gay friendly, o sea, hoteles con especial orientación hacia la población, o como dicen ahora, el colectivo homosexual. Lo entrevistaban y él decía, bueno, pues mi principal razón, voy a ser honesto, mi principal razón es económica. Resulta que usualmente cuando viene una familia, viene una sola cuenta, de la cual sale todo, y una sola cuenta pues tiene límites, la cuenta del papá usualmente, o de la mamá, lo que sea, pero tienen una economía solidaria. Las parejas gay usualmente no tienen economía solidaria, sino que cada uno gana bastante porque son de alto perfil social y cada uno tiene su propia tarjeta. Entonces decía este señor, no sé si eso será cierto, que comparativamente la ganancia que deja una pareja gay es 10, 11 veces la ganancia que deja una pareja heterosexual, en términos netos. Entonces esto significa que cuanto más adultos sean, con más tarjetas de crédito y con más sentido de su propia individualidad, mejores clientes son. Para lo único para lo que sirven los niños es cuando se puede manipular al niño para que el niño obligue al papá, a la mamá, a la abuelita o al que sea que le compre, ¿no? Entonces, si el niño es manipulable, cosa que también es cierta, que el niño es manipulable para ciertos juguetes, para ciertos planes turísticos. Si el niño es manipulable, nos interesa. Si el niño no es manipulable, el tipo de población que más dinero produce es la población gay. Entonces hay que abrirse ampliamente, hay que abrir el turismo, las playas, los hoteles, y hay que abrir la sociedad al mundo gay, porque ese es el mundo que sí tiene plata. Esa es la gente que sí gasta, y gasta de una manera desaforada, entre otras cosas porque es su única manera de tratar de convencer a sus respectivas parejas de que tú sí eres importante para mí. Como no hay hijos, entonces, pues la manera de mostrar una cierta fecundidad y lazo de unión es esa. Entonces, fíjense esos cuatro factores. ¿Por qué el mundo en el que estamos es un mundo de gente aislada? Tenemos los cuatro factores. A ver si la memoria me funciona y los puedo decir. Primero tenemos el racionalismo. Hay una autonomía racionalista. Hay un positivismo legal, serio positivismo legal, que nos está afectando. ¿Cuál era el tercero? Hay que ustedes que tienen sus apuntes. Entonces, el respeto antisolidario. Yo no puedo... Hay un principio de antisolidaridad. Yo no puedo... ¿Por qué? Porque la otra persona es un mundo en el que yo no debo entrar. Entonces, si tú te estás suicidando, entonces yo te debo dejar. De acuerdo con el reglamento de policía de muchas ciudades en Estados Unidos, la única pregunta que se le puede hacer a una persona que tú la ves tirada en la calle o ves que se cayó de un décimo piso, ¿no? Que eso nos daba mucha risa a los hispanos en Irlanda, ¿no? O sea, cae una persona de un piso 12, se revienta, pero queda consciente. La única pregunta que se le puede hacer es, ¿are you okay? Esa es la única pregunta. Lo único que se le puede preguntar. Y si la persona dice, yes, I'm okay, no hay nada que tú puedas hacer por esa persona porque la persona dijo que ella estaba okay. Entonces, como ella está okay, entonces no hay nada que hacer ahí. Entonces, el principio de antisolidaridad. No me puedo meter en la vida de otra persona. No puedo frenar a la anciana. No la puedo frenar. No hay manera de frenarla. Dejarla, que ella se muera, que al fin y al cabo la prosperidad de esa clínica sirve para que Suiza siga bien pavimentada, bien bonita, con hartas flores, hartos lagos, muchas fotos. Para eso sirve la prosperidad de la clínica Dignitas. Y el cuarto y último elemento es ¿cuál? El capitalismo que nos necesita metidos en nuestra individualidad. Que cada uno gaste lo suyo. Entonces no puede haber un mismo desayuno. ¿Cuál es el paraíso capitalista? El paraíso capitalista es la familia de cinco, donde tienen que preparar cinco desayunos. ¡Ay, esa es una dicha! En cambio, ¿cuál es el desastre para el capitalismo? Los hogares que muchos de nosotros conocimos. Yo conocí un hogar que me imagino que fue también lo común para ustedes, en el cual había un desayuno para la familia. ¡Punto! Este es el desayuno de hoy. ¡No! Lo más interesante es que el uno necesite tal cereal que tiene el multivitamínico exacto. Mamá, ¿por qué no me trajiste el cereal con el multivitamínico que era? ¿No te das cuenta que yo necesitaba otro porcentaje de zinc? Entonces ahora yo qué hago con este cereal, no me sirve, bótenlo, compren otro. Y por allá el dios mercado, el dios capitalista dice, bravo hijo, muy bien, has aprendido la lección, muy bien, así se hace. Boten entonces ese cereal y compren otro cereal que tenga la medida exacta de zinc. Porque si no tiene el zinc apropiado, no sirve para desayunar. Hemos visto una introducción, hemos visto el drama de la soledad y hemos visto las raíces de ese drama. Ahora vamos a comentar qué significa comunión de los santos. Ahora sí llegamos a qué significa comunión de los santos. Claro. Entonces, mire, básicamente, ¿qué es encontrarse con Cristo? Encontrarse con Cristo es encontrarse con una persona que rompe el muro de mi aislamiento. Por eso me parece tan hermoso que el Papa Francisco insista en ese salir. Sí. Salir de uno mismo. Cristo es el que se interesa por el otro. Ese es Cristo. Cristo es el que es capaz de sentir el dolor del otro. Qué hermoso lo que nos presentaba el Evangelio del domingo, viendo a Jesús que llora. Sí. El llanto de Jesús. Llanto que tiene muchos componentes, pero indudablemente tiene un componente de dolor. El llanto de Jesús. Jesús que llora. Jesús es aquel que sale de sí mismo. Es aquel que le duele que yo esté atascado en mi historia. Es aquel que le duele verme bajo pesadas cadenas, que son los vicios. Es aquel que le duele que yo cargue las heridas que de tiempo atrás otros, quizás mi propia familia, me han causado. Es aquel que le duele verme cansado y agobiado. Y por eso dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Ese es Jesús. Entonces, eso no es simple solidaridad. Es solidaridad de la más alta calidad, pero aún es mejor que eso. Jesús es aquel que tiene caridad. ¿Y en qué supera la caridad a la solidaridad? En que la caridad vence el desinterés y la ingratitud. Porque si uno va a Suiza, país contra el que no tengo nada a pesar de las apariencias, si uno va a Suiza, uno se da cuenta que hay muchos suizos que son muy solidarios, mucho. Y el país como tal vive la solidaridad. Y la generosidad de muchas personas suizas es impresionante. Pero es que la solidaridad no basta. La solidaridad es apenas la mitad del camino o menos. Falta la caridad. ¿Y la caridad qué es? La caridad va más allá del desinterés y va más allá de las dificultades y de la misma ingratitud. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, desde el principio encontramos en Jesucristo aquel que, según la expresión de nuestra amiga Catalina de Siena, tiende un puente. Jesucristo en todo su ser, en su manera de obrar, en su mirada, en sus obras, en su plegaria, Jesús es puente. Si el mundo que nosotros conocemos es un mundo de gente aprisionada en sus placeres y en sus compras, aprisionada en sus pantallas y en sus traumas, aprisionada en sus complejos y en su abandono. Cristo es aquel que tiene definido su propio ser como puente. Fíjate que uno de los nombres que la Biblia le da a Cristo es puente, precisamente. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el con, Dios conmigo, Dios contigo, Dios con nosotros. Entonces nos damos cuenta que toda la obra de Cristo es una obra de romper muros y de tender puentes. Nos damos cuenta que la obra de Cristo es una fuerza irresistible de amor y de bondad que deshace prejuicios, que abaja las colinas, que abre las puertas, que hace estallar los cerrojos, que rompe los candados y que llega hasta la persona. Si quisiéramos hacer la lista de las obras de Cristo que demuestran esta característica suya de puente, tendríamos que hacer una lista muy larga. Porque sus milagros son eso. Sus curaciones son eso. Especialmente las curaciones a los leprosos, a los paralíticos, son eso. Son manos tendidas de Dios que le está diciendo a la persona: me interesa tu vida, me interesa tu suerte. En el fondo, el gran mensaje que Jesús entrega es: tú importas. Tú eres importante. El gran mensaje que deja ese individualismo espantoso que hemos venido describiendo en esta larga predicación, el gran mensaje que deja es: tú no importas. ¿Qué le están diciendo esos enfermeros y médicos de la clínica Dignitas en Suiza a esa persona? Tú no importas. Ah, como yo no importo, entonces me pueden matar gratis. No. Tu dinero sí importa. Tu dinero sí. Tú no. Tu dinero sí. ¿Sí? Esa es la escala, así funciona, ¿no? ¿Qué dice la encuesta esa de las mascotas en el Reino Unido? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que muchas veces es más compañía un gatito que una persona. Es decir, tú, persona, tú no importas. Tú eres muy aburrido y muy conflictivo y es muy harto estarte escuchando a ti. No, mejor un gatito. Un gatito no pone tanto problema, es tan simpático además el gatito. Tú no importas, es el mensaje que ofrece esa ideología de muerte. Y el mensaje que ofrece Cristo es: tú me importas. Yo gasto mi día por ti, yo gasto mi salud por ti, yo gasto mis fuerzas en ti, yo gasto mi noche orando por ti, yo gasto mi sangre ofreciéndola por ti, tú importas. Ese es un mensaje poderosísimo y es un mensaje que claramente está ofrecido para toda la humanidad, dice el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice Cristo: esta es la sangre de la alianza que se entrega por vosotros y por la multitud, o por vosotros y por muchos o muchísimos, tanto que se puede traducir por vosotros y por todos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Cada ser humano interesa, cada ser humano importa. Si te gusta la historia, haz el recorrido de los derechos humanos. Es decir, ¿de dónde viene la teoría de los derechos humanos? Verás que viene del cristianismo. Es el cristianismo el que ha enseñado que todo ser humano, por el solo hecho de ser humano, importa. Todo ser humano vale. Cada uno es precioso. Bueno, si Cristo es puente y si Cristo nos está mostrando que cada ser humano importa, ¿qué sucede cuando uno se une a Cristo? Sucede que al unirse a Cristo, entonces uno queda también dentro de esa atmósfera y dentro de ese lenguaje. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si tú eres tan valiosa para Cristo, que Cristo derramó su sangre por tu salvación, entonces yo no puedo ya mirarte sin reconocer en ti un valor infinito. Entonces, si tú eres tan importante para Cristo, para el mismo Cristo para el que yo soy tan importante, entonces tú eres importante para mí. Como dirían los matemáticos, el ser importante desde el punto de vista cristiano es una ley transitiva. Si A es importante para B y B es importante para C, A es importante para C. Es transitivo. Y tenemos que darnos cuenta de lo que significa eso. Y esa es la comunión de los santos. Entonces, ¿qué es finalmente? Es la circulación del amor cristiano entre nosotros. Comunión ahí no alude en primer lugar al acto de comulgar. Comunión alude a la unidad y a la circulación de la gracia y del amor de Dios. Y eso quiere decir que estamos unidos por unos vínculos de caridad que no son visibles muchas veces. Pero estamos unidos por esos vínculos de caridad. Vínculos que son reales. Vínculos que se manifiestan especialmente en la oración y en el interés que unos tenemos por otros. Eso es lo que significa la comunión de los santos. Y cuando uno dice, creo en la comunión de los santos, lo que uno está diciendo es, creo que Cristo ha traído un orden nuevo. Creo que Cristo ha traído una lógica nueva. Creo que no estamos condenados al aislamiento. Creo que no estamos condenados a esas presiones de soledad, de consumismo, de subjetivismo, de relativismo y de las demás cosas que hemos dicho a lo largo de esta predicación. Creo que como humanidad no estamos condenados a esa soledad. Creo que es real y posible, primero en la oración y luego en el interés genuino que tenemos unos por otros, es posible superar eso. Y es posible establecer lazos de caridad, lazos de amor de Dios. Esos lazos de amor que nosotros tenemos unos con otros, esos hermosos lazos de amor, son superiores a la muerte. Porque Cristo, el que ha vencido a la muerte, no ha dejado de amarnos. Dice la carta a los Hebreos, vive para interceder por nosotros. Entonces esa intercesión viva de Cristo está demostrando que el amor está más allá de la muerte. Y por eso este hermoso dogma, esta hermosa enseñanza de la comunión de los santos, nos está diciendo que nosotros estamos en unión con nuestros difuntos. Fíjate qué terrible incoherencia la de los protestantes, que dejan a los difuntos olvidados. Nosotros jamás, jamás. Nosotros amamos a nuestros difuntos, oramos por ellos. Si tenemos certeza de que ellos están en la gloria del cielo, también confiamos en su amor por nosotros y en el bien que nos puedan hacer. Por eso la comunión de los santos también es la certeza de que las oraciones, los ejemplos y los méritos de aquellos que están en la presencia de Dios también nos ayudan a nosotros. Empezando, por supuesto, por el amor de la Santísima Virgen. Al terminar este tercer capítulo de nuestra Escuela de Vida Interior, pidamos al Señor que esta enseñanza cale profundamente en nosotros. Que en primer lugar nos sintamos amados por uno que sabe romper obstáculos. Y que luego en ese amor podamos reconocer en nuestro prójimo, siempre a ese hermano amado por el Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.